cargado de información, de datos que ustedes siempre están ahí a la mano. Bueno, este es un programa de comunicación social de la Vicerrectoría Sur de la Universidad Minuto de Dios, Bogotá Sur. Bueno, cuando hablamos, muchachos, bueno, les voy a presentar la mesa de trabajo, que es importante. Hace rato que no venía aquí al lado mío Diana. Ella me tenía olvidada.
Hola,
si
hola.
No es porque igual a la persona, por favor, póngamela ahí, no viene.
Hola, feliz noche a todos, feliz noche a nuestros queridos invitados, a ustedes. Tiempo sin compartir esta mesa de trabajo. 8:02 de la noche, hoy ha sido un día muy frío. He estado muy enferma, hay gripa en mi cuerpo, pero bueno, aquí estamos para acompañarlos. Bienvenidos a todos a esta emisión más de Hora Ciudad Contexto. De pronto hoy nos estamos saliendo un poco de la línea política que en este momento está atravesando el país, de la línea social, de todo lo que está ocurriendo, y hoy venimos con un tema un poco ecológico y hablando como más de nuestro ecosistema. Bienvenidos, me encanta estar con ustedes, esperemos a ver cómo nos va hoy.
Bueno, hoy tenemos en nuestra mesa también a dos caballeros, a Juan y a David. Bienvenidos, caballeros.
Buenas noches, queridos oyentes. Contento de estar nuevamente acá en Hora Ciudad. Como decía Diana, efectivamente un frío terrible. Ya también como con inicios de gripa, pero nada. Siempre para adelante para tener un gran programa como va a ser el de esta noche.
Muy buenas noches a Juan, muy buenas noches a estas dos bellas damas que nos acompañan en esta noche.
Buenas noches a esa linda voz que nos saluda.
¿Solo a la voz?
No, y a la persona. No, dos tipos interesantísimos.
Tenemos un programa recargado porque la mesa de trabajo está definitivamente como debe estar. Bienvenidos a nuestros oyentes, 8:04 ya de la noche. Vamos a iniciar entonces con este tema, como bien ya lo mencionaba Diana al inicio, además del frío y ya de los principios de gripa, programa enfocado un poco más hacia el medio ambiente, ¿no? Y un aspecto bien interesante con relación a lo que tiene que ver con las abejas.
Bueno, es importante, de pronto no se va a tocar totalmente como siempre decimos de lo de la... De la política como tal, pero sí es un tema que llega a tocar la parte económica, que de pronto algunos dicen, ¿eso qué importa? Que las abejitas se sigan muriendo, eso no importa. Y sí, mira que sí importa porque es la biodiversidad de lo que se está afectando y es la alimentación de lo que nosotros comemos.
Exacto.
Entonces es algo que uno dice, ay, eso a veces solo hablar política, pues sí, también es chévere, pero cansa un poco porque hay otros temas importantes que tenemos que dejarlo ahí, como en el tintero, a ver si de pronto hasta nuestros políticos les queda el tema, la dudita. Entonces yo quería hacer una pregunta así como muy inicial. ¿Qué importancia tienen las abejas para el mundo?
Bueno, vamos primero las damas, queridos caballeros.
Totalmente.
Lore.
Bueno, las abejas, ellas aparte de ser, tenía acá como una organización, dice que son unos insectos, están perfectamente organizadas, producen una sustancia viscosa, azucarada, que pues la nombramos y conocemos como la miel. Existen más de tres tipos de abejas. En este caso, serían, bueno, está la reina, está los zánganos y están...
Y se parece mucho a lo que hay en Colombia, ¿no?
Sí, algo así. Y están los que...
Obreras.
Las obreras, gracias. En este caso, la reina, digo que pues me le quito el sombrero también, pone más de 3.000 huevos al día, imagínense en el año. Y adicional, las que son obreras son las que recorren kilómetros para poner el polen y el néctar, que son las que sacan el polen y el néctar de las flores y las plantas. Están los zánganos, que de pronto digamos que no son tan importantes, pero son importantes para la abeja porque pues ella, lo que hace el zángano es fecundar, y la reina pues
los mata.
Les da por la yugular, digámoslo así.
Dios. Se aprovecha.
Y hay que acotar además que es un sistema matriarcal, ¿no? Es la reina.
Y bueno, hay más de 20.000 especies que tienen esta importancia, labor del ecosistema, como ya lo habíamos venido diciendo, era la alimentación y la diversidad de la reproducción, de la polinización.
Bueno, antes de dar mi respuesta, les voy a dejar una frase que encontré entre, pues como uno investiga para venir bien dateada al programa. Dice, la próxima vez que una abeja zumbe a tu alrededor, recuerda que muchos de nuestros alimentos dependen en gran medida de la polinización natural intermediada por insectos, un servicio clave que abejas y otros polinizadores prestan al ecosistema. Entonces digamos que de pronto esta frase condensa todo lo que ya hemos dicho, y es que las abejas hacen una simbiosis bastante interesante con la agricultura, con los frutos. ¿Por qué? Porque ellos le dan vida a otras, a alimentos, a frutas, para que nosotros podamos consumirlos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Que las estamos acabando, y generalmente uno ve una abeja y grita.
Y la mata.
Y la mata, y o sea, entre la investigación pues decían que ellas no son malas con el ser humano. El ser humano es el malo con ellas. Sí. Porque uno realmente, y sobre todo las mujeres... O bueno, algunos hombres también los he visto aletear, espantando a las abejas. No, me va a picar, no, se los va a comer vivos. Y resulta que les pegan en sus alitas y ellas ya quedan heridas, ya básicamente más muertas que vivas. Y eso es lo que estamos haciendo. Como decía Lorena, la abeja madre camina, vuela 300 kilómetros cada tanto, entonces imagínense cuánto hacen una vida de vida abeja reina.
Bueno, yo creo que ya para entrar también en materia, la importancia de la abeja dentro de nuestro ecosistema no solo tiene que ver con el aspecto de la polinización. Este pequeño segmento o esta pequeña función de la abeja, de cierta manera, tiene una implicación con relación a lo que es la biodiversidad de nuestros alimentos. Sin la existencia de las abejas, evidentemente, entonces no tendríamos la capacidad, o nuestras plantas no tendrían la capacidad de producir los alimentos para nosotros consumirlos, y obviamente entonces no tendríamos nosotros los alimentos.
¿Cierto? Es correcto, David. Pues yo también hice la tarea, como lo menciona Diana, y pues me asombró un dato que encontré, que dice que el 75% de los alimentos que consumimos depende de la polinización. O sea, es un dato importante que de pronto muchos no caemos en cuenta, la riqueza y la importancia que tienen estos animales para nuestras vidas.
Así es. Yo creo que además vale acotar el hecho de el impacto que puede tener la agricultura dentro de lo que es la subsistencia o la existencia de las abejas. ¿Qué es lo que sucede? Greenpeace, una organización internacional que todos conocemos, está tratando de elaborar un modelo de agricultura que proteja, mantenga y que además restaure la biodiversidad, donde se respeten además los límites ecológicos y luchando también contra lo que es los factores de plaguicidas o insecticidas, que son los que terminan de cierta manera dañando a la abeja. Gracias a miles de firmas que han recogido esta organización en todo el mundo, se consiguió que el fipromil deje de comercializarse en septiembre de 2017, y los insecticidas esta palabra siempre me ha causado problemas, ¿no? Neonicotinoides. ¿Okay?
Menos mal la leyó usted, David.
Ya la había leído, pero y la practiqué varias veces antes de venir.
Creo
y
que
no.
A todos. Yo también lo leí.
No se me hacía sencillo.
Yo dije, listo, la tengo. Pero yo sé que cuando llegue allá no la voy a decir bien.
Bueno, estos insecticidas, ¿qué es lo que pasa? No solo afectan a los insectos que son dañinos para la agricultura, sino también terminan afectando a las abejas y por ende genera toda una situación que va en contra de lo que es la subsistencia del ser humano.
Bueno, yo creo que las abejitas, sí, todos les tenemos miedo, todo el cuento, porque pues igual son insectos y yo soy una de las que le tengo miedo a los insectos. Pero pues del hecho de ir a matar, algo que me parece hasta la vez como un poco tierno, porque uno las mira y pues son tiernas. Lo que uno realmente le tiene miedo es al
aguijón.
Al aguijón. Es realmente eso.
A casi nada.
A casi nada. Es que eso recuerda a una inyección.
Exactamente, entonces es cuando uno dice el dolor que pues produce, porque lo que hace, y lastimosamente algo que no sabía, cada vez que una abeja pica a algún ser humano, ella muere, porque se le cae el aguijón.
El aguijón, sí.
Entonces es cuando uno dice, yo también soy culpable de que ella me ataque, porque ella ataca solamente si se siente, pues digamos, amenazada en sus sectores. Entonces pues digo que es algo que uno debe cuidar. Hay otro dato que quedó, que me parece muy interesante. La polinización es la clave de la biodiversidad.
Biodiversidad.
Gracias. si no se hiciera esta polinización, sería una catástrofe natural, ambiental.
Mundial,
además. Mundial.
Una hecatombe.
Exactamente. Sufriría el 35% de la producción mundial. ¿Qué es la producción mundial? De todo lo que nosotros comemos. O sea, imagínense no poder comer algo de lo que es verduras, lo que es de pronto una fruta. O sea, entonces digo, no me lo imagino. Países como, sobre todo, latinoamericanos, que es donde más producción tenemos.
Perdón, la interrumpo, compañera. Bueno, ya que hablamos de todo lo que es polinizado, está el almendro, el melocotonero, el cerezo, el ciruelo, el manzano, el peral, las leguminosas, alfalfa, trébol, melones, pepinos, calabazas, calabacines, berenjenas, en frutas, fresa, frambuesa, espárrago, zarzamora, tomate, plantas para extracción del aceite, está el girasol y la colza, y fibras textiles como el lino y el algodón.
Imagínense.
O sea, está inmerso en la sociedad totalmente.
Es por algo que, y si lo hiciéramos, Greenpeace también hizo como su estadísticas, digamos que si ellas no existieran y lo quisieran hacer mecánicamente, costaría 135 millones de euros al año. O sea, eso es mucha plata.
Yo creo que además no existe tecnología posible para sustituir a las abejas.
No hemos llegado a tanto. Y Albert Einstein, en todos sus experimentos y en todo lo que él iba evolucionando, porque pues, él iba más adelantado que el resto del mundo, él decía, si desaparecen las abejas, desaparece el mundo, porque somos más del 70% de lo que le debemos a ellas.
Sería lo que se conoce como la tercera gran extinción.
Porque mire, las abejas han venido desapareciendo desde 1985 al 2005, el 25% en Europa. Factores que dicen que son cambios climáticos. ¿Y los cambios climáticos han sido por quién? Por culpa de nosotros. Pérdida del hábitat, por culpa de nosotros.
Sí.
Entonces, y también la otra es pues lo que estábamos diciendo, que es por la palabra complicada, neonicotinoides.
Dejémoslo en insecticidas.
En insecticidas. Sí, entonces es cuando uno dice, ¿por qué no? O sea, esto es... Es como complicado, ¿quién dice que no? Por eso, hoy vamos a hablar de un tema con alguien que sabe como tal el tema, alguien que tiene preparado y nosotros pues queremos comunicarnos con él. Entonces, él es una persona que, más que ser un campesino, él conoce por qué. Primero, les voy a dar como una leve introducción. Él se llama Luis Pisa. Yo creo que tiene también algo familiar con mi apellido, en el sentido que son como italianos. Ay, no lo crean, okay. No lo crean.
Muy bien.
El apellido Carlos es italiano. Es productor de apicola, transformador de productos de abejas y comercializador de colmenas. Es el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en La Calera y participante de los mercados campesinos en Bogotá.
Bueno, yo creo que es un invitado de lujo el que tenemos el día de hoy. Vamos a tratar de contactarlo a través de nuestra producción para poder conversar con él con relación a este importante tema que tenemos el día de hoy.
Bueno, muy buenas noches, don Luis Pisa. ¿Cómo está? ¿Cómo lo recibe esta ciudad de Bogotá? Habla con Lorena.
Muy buenas noches. Sí, señora. Con bastante frío. pero realmente estamos mucho más frío en Calera, en el municipio de La Calera.
Don Luis, muy buenas noches, le habla David Jojoa.
Muy buenas noches.
Don Luis, yo tengo una pregunta de rigor, y es, ¿cuán importante es para la subsistencia de la humanidad la existencia de las abejas?
Bueno, es lo más primordial que tenemos, o sea, sin las abejas, realmente creo que los seres vivos como tal no existiríamos. Porque pues realmente el trabajo que ellas generan o que el trabajo que ellas hacen representa que es el alimento prácticamente de todos los seres vivos como tal. Entonces, de modo que el trabajo y la importancia es grandísima, grandísima, sí.
Buenas noches, nuevamente, como le decía don Luis, bueno, nosotros estamos tocando el tema de las abejas porque últimamente ha venido hablando mucho de las abejas, que sin ellas pues nosotros también dejaríamos de existir, pero queremos saber qué es el oficio, qué es la apicultura.
La apicultura es el manejo de las abejas en un buen ambiente, en general es un buen ambiente, facilitarles de pronto los medios para que ellas generen productos que también nosotros podemos, digamos, aprovechar. En general son más o menos 14 productos que nos generan las abejas. Generalmente todo el mundo no las conoce sino por la miel, sí. Pero ellas hacen el trabajo más importante que es, digamos, la riqueza que nos genera a todos, que es la polinización. Ese es el producto más importante de las abejas. Los demás pues ya son, digamos, por decirlo de una manera, secundarios, porque pues sin la polinización no podemos estar, pero sin miel de pronto sí. Entonces, o sin polen, o cualquiera de los productos que ella nos genera. Entonces, de modo que lo más importante de todas maneras es la polinización, que es lo que ella nos genera. Claro, hay otros polinizadores, pero la que lo hace de una manera perfecta y eficiente es la abeja.
Don Luis, buenas noches, le habla Diana Hurtado, ¿cómo está?
Muy bien, sí señora.
Don Luis, yo quiero hacer una pregunta de rigor, como dijo David, y algo que no puede faltar es, ¿por qué usted escogió las abejas? ¿Por qué no otro insecto? ¿Por qué no otro animal? ¿O por qué no otro proceso natural? ¿Y por qué sí la apicultura?
Bueno, pues yo siempre he estado enamorado de las abejas, incluso desde mi infancia. Alguna vez jugaba hasta con ellas. En ese momento pues no teníamos esas razas que hoy en día tenemos, que son un poco más defensivas. Las que cuando estaba chico eran un poco más dóciles y podía darse, pararse incluso al lado de una colmena sin que le pasara nada. Hoy en día pues la situación ha cambiado, pero no deja de ser agradable el trabajo con las abejas.
Bueno, a mí me aquí todos hicimos la misma reacción, jugar con las abejas. ¿Cómo era jugar con las abejas?
Bueno, muy interesante. De todas maneras, nosotros vivíamos en una población cerca aquí a Bogotá que se llama Subachoque. Y en esa finca había algunas colmenas y yo me dedicaba a estar ahí al lado del apiario, de las colmenas realmente, de las colmenas que habían, y pues me las ponían en la piel, o sea, me gustaba que me caminaran y tal cosa. Y también algunas agarraba y se las daba a unos pajaritos que en ese entonces los llamaban paparotes. Entonces, ese era el alimento de esos pájaros, las mismas abejas, pero me la pasaba jugando en ese plan, o sea, con pájaros, abejas y colocándomelas en la piel sin ningún riesgo.
Ahora, don Luis, ¿existe algún riesgo para la abeja? Porque ahora que usted menciona el hecho de colocarla sobre la piel, recuerdo algunos videos de personas que, digamos, hacen shows con las abejas sobre su piel o sobre su cuerpo en grandes cantidades. ¿Hay algún riesgo para la abeja en ese momento?
Bueno, yo creería que para la abeja no, para la persona que la está manejando sí. Uh-huh. Para la abeja no hay ningún riesgo. Generalmente ellas se posan cuando uno está en el apiario, ellas se posan, bueno, si es de la abeja europea, generalmente ellas se posan la piel y no hay ningún riesgo casi de picadura ni nada. Es muy bajo el riesgo de la picadura, a no ser que estén alteradas por alguna razón, pero del resto no, generalmente no. Las que tenemos ahora, pues sí son un poco más defensivas, bastante defensivas, y eso sí genera riesgo para aquella persona que está generando el manejo de las abejas.
Muy interesante, don Luis, muy buenas noches, hablaba con Juan.
Buenas noches, Juan.
Don Luis, la apicultura en Colombia, ¿qué tan fuerte es? ¿Cómo se ve en Colombia la apicultura?
Pues realmente la apicultura en Colombia está algo incipiente, porque aunque lleva muchísimos años, debería estar muchísimo más desarrollada. Hay países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, México, España, que ellos sí tienen una apicultura muy fuerte, incluso tienen unas producciones de miel grandísimas, en las cuales pues nosotros ni siquiera casi que logramos completar el mercado nacional. Entonces, de modo que ahí nos dice la crisis, entre comillas, de que tenemos a nivel de apicultura. Queremos más apicultores, queremos que la apicultura sea un renglón importante en el país, no como el tema de producción de miel, sino también en el servicio de polinización, que el campesino y el productor conozcan las bondades que les genera el tener abejas en sus espacios de producción.
Don Luis, y bueno, nosotros en ese momento podríamos tener un contacto con una abeja, pero pues he visto que tienen unas caretas, tienen un uniforme blanco para poder coger la miel de la colmena. Entonces cuéntenos por favor cómo es ese proceso de ponerse ese, no sé cómo decirle, un delantal, un uniforme.
Estar como tal en el momento en el campo, las botas,
eso es caro, creo yo que esos elementos son carísimos.
Generalmente, pues hasta hace algunos años era muy artesanal, o sigue siendo artesanal, pero hace unos años era mucho más artesanal, porque a cada productor le tocaba inventarse cómo entrar al apiario sin tener el riesgo de que las abejas lo puedan hasta matar, ¿no? Porque si es una cantidad de piquetazos determinada puede generarle la muerte a la persona si no tiene los medios de precaución. Entonces, esos productores fueron generando elementos para protegerse del piquetazo de las abejas. Entre esos, hoy en día ya tenemos overoles diseñados con todo un estudio técnico para que esos overoles nos generen la mayor seguridad posible cuando ingresamos a un apiario, más sin embargo no escapamos de uno que otro piquetazo, pero ahí estamos y les hacemos la tarea. Hay personas que si son alérgicas sí pueden generar un shock anafiláctico y se pueden morir. Entonces, de modo que es bien bien complejo la situación, pero de todas maneras ese es el riesgo que tomamos, y los que nos gusta la apicultura, pues incluso siendo alérgicos vamos al apiario.
Bien, don Luis, yo voy a adentrarme un poco en un tema un tanto polémico, ¿no? Y tiene que ver con el aspecto de los insecticidas. Recientemente la Unión Europea ha extendido el tiempo de 3 años de prohibición para el uso de la aspersión de insecticidas en campos abiertos, y lo ha limitado solo a lo que son viveros o sitios cerrados para la agricultura. Lamentablemente, ese no es el caso colombiano, o por lo menos no es lo que nosotros conozcamos, y quisiera saber ¿hasta qué punto este tipo de aspersión también tiene una consecuencia directa tanto para la abeja como tal, como para el mismo proceso de agricultura?
Sí, el hecho de solamente aplicar algunos productos químicos para el control de plagas o el generar mayor producción en algunos productos, generalmente algunos de ellos tienen neonicotinoides y eso hace que las abejas se mueran. Entonces, aquí en el país no tenemos, desafortunadamente, no tenemos un control ni de parte del ICA ni de nadie de que esos fumigaciones no sean tan agresivas como lo son en este momento. De papa son terribles, la fumigación en el maracuyá y así en cualquier cantidad de productos son muy, muy dados las fumigaciones y no hay un consenso entre el productor por lo menos en el caso de la papa y el apicultor, porque si hubiese por lo menos una ligera digamos como una ligera alianza entre el productor de la papa y el productor apícola, pues las cosas serían un poco mejor porque se libraría o se controlaría un poco el tema de la aplicación de esos insumos químicos. Y eso pues nos está generando muchísimos problemas. Es el caso, hace muy poco incluso salió en la televisión unos programas de unos compañeros apicultores de Huasca, en el cual se le han muerto una gran cantidad de colmenas y pues no la han podido recuperar porque pues la gente sigue aplicando todos esos insecticidas y químicos que matan a la abeja como tal.
Don Luis, ¿será que el cambio climático tiene implicaciones para la vida de las abejas?
Sí, claro, también hay varias versiones, ¿no? La primera, pues la que tenemos a la mano, que sí realmente es la aplicación de los agroquímicos, eso ya está demostrado que sí, que ellas se mueren a eso. Otro tema, hablan de las frecuencias generadas por las antenas, o sea, todo lo que es de telefonía celular y todo aquello que tiene que ver con las comunicaciones. También hay varias versiones de que es posible que eso esté desviando, las enloquezca o las pierda de su espacio, porque como ellas también trabajan en su para buscar sus espacios con ondas, o sea, las frecuencias también para ellas son muy importantes. Entonces, ese tipo de frecuencias que hay en las antenas de radiocomunicación, pues afecta de una u otra manera a las abejas también. Entonces, y el cambio climático, pues con muchísimo más veras, porque son animalitos que de una u otra manera están en un hábitat y de una manera inesperada prácticamente cambia el clima, pues eso afecta que su disponibilidad de los medios también es baja, ¿no? Se cambia también todo. Entonces eso hace que una cosa con la otra genere problemas para las abejas.
Don Luis, ¿cuál es el hábitat natural real de las abejas? O sea, ¿ellas están, digamos, en tierra caliente, tierra fría, o se pueden implementar estas colmenas en cualquier lugar?
En cualquier lugar se pueden colocar. Yo tengo abejas por lo menos a 3.160 metros de altura. Ya trabajan perfecto sin ningún problema. Como también los tenemos a 700 metros del nivel del mar. Entonces tenemos abejas en varias zonas y igual muchos compañeros en todo el país tienen abejas, pero en unos lugares por la oferta floral de donde están, entonces pueden ser un poco más activas en su trabajo, por decirlo así.
Ahora, don Luis, ¿es rentable ser apicultor?
Pues tiene que ser uno muy juicioso realmente y tenerle mucho, mucho cariño a la profesión. Esto no es un trabajo para alguien que quiere venir a disfrutar del tema de las abejas, irse. Esto es para continuarlo, tiene mucho, hay que tener mucha paciencia con el tema para poder sobresalir, y menos en el medio en que estamos, donde el Estado pues no nos genera apoyos importantes. No decimos que nos regalen, pero sí que nos colaboren con muchas cosas, como el caso de evitar un poco el tema de la fumigación. Eso sería una gran ayuda, por lo menos, pero sí que nos colaboren en varios temas, control de saneamiento, todo el cuento, como tiene que ver con como cualquier especie animal que requiere un cuidado.
Bueno, y por parte del gobierno aquí en Colombia, o en este momento centrémosle en Bogotá, ¿qué ayuda han tenido? O sea, ¿o qué pronto, qué leyes han favorecido para que primero no hagan esto de echar o regar cosas que dañen a las abejas o lugares que les quiten el ambiente? O sea, el gobierno como tal, ¿cómo ha ayudado? ¿Qué ha logrado hacer el gobierno?
No, realmente es muy poco lo que se ha hecho, casi que nada realmente. Por ahí hasta ahora se están haciendo algunos trabajos con el ICA y eso, pero ellos no tienen la documentación suficiente para discutir el tema, por lo menos en una reunión donde los apicultores piden algo, pero que para ellos es completamente, digamos, fuera de información para ellos. O sea, no existe una información como tal. Entonces se requiere personas que tengan un buen concepto, que conozcan el tema de las abejas, que se den cuenta que lo que está ocurriendo es demasiado grave, y que entren a colaborar con prohibir algunos elementos, enseñarle al campesino cómo usarlos. Todo eso es una cadena de cosas que se necesitan para que la profesión o el tema, e incluso la durabilidad o el tema de la vida de las abejas continúe. Eso depende mucho también de los gobiernos.
Don Luis, ¿y usted qué consejo le daría a los niños y a los jóvenes estudiantes universitarios para ayudar a preservar el hábitat de las abejas?
El primer punto, que sean amorosos con ellas, porque de verdad que en el país hace falta mucho cariño a los animales, y entre esos al principal, al que nos está dando el alimento, al que nos genera mucha diversidad, es la abeja. Entonces deberíamos, el primer tema es empoderarse de un cariño para esos animalitos que nos están generando vida a cada instante. Cada cosa que consumimos viene con una trazabilidad de donde estuvo una abeja por alguna razón. Entonces sería muy importante eso. Y lo otro es que a nivel comercial, pues sería muy, muy, muy importante que la gente consuma los productos de la colmena. ¿Para qué? Para que hayan más apicultores y más personas dedicadas a la producción apícola, y entonces así también incentivaríamos el crecimiento de apiarios y por ende el aumento también de las abejas. Entonces es bien importante que las personas entiendan de que si compran un frasco de miel, no lo hagan por el valor o por lo que se me da, sino por ayudar también al ecosistema. De una u otra manera se está haciendo.
Muy interesante. Don Luis, ¿tiene de pronto algún tipo de servicio de capacitación o algún tipo de rescate para las abejas que de pronto sufren, no sé, de pronto algún tipo de, por decirlo así, maltrato, o que han sido, no sé si de pronto se utiliza el término, extraditas, por decirlo así, de sus zonas, como para la recuperación de ellas? ¿Existiría eso?
Sí, bueno, nosotros como empresa tenemos ese servicio, ¿no? Mi empresa es Coapicol, Compañía Apícola Colombiana, y nosotros como empresa también estamos agrupados en unas organizaciones como es ASOAPICUN, que es la Asociación de Apicultores de Cundinamarca, y nosotros tenemos dentro de nuestro grupo, incluyéndome, la posibilidad de hacer los rescates de abejas, por lo menos en Bogotá, antes de que las quemen o las fumiguen o las maten de alguna manera, ¿sí? Los bomberos pues tienen alguna capacidad para hacerlo, generalmente llaman a los bomberos a que hagan esos rescates, pero nosotros también estamos en la capacidad de hacerlo y lo hacemos. Es más, tenemos personas ya capacitadas para que puedan estar en alturas, puedan hacer los rescates de una manera mucho más considerado con la propia abeja, y tratando de no matarlas, más bien de recuperarlas, llevarlas a un espacio donde ellas estén cómodas, y pues eso es lo que se hace. Igual cada día estamos haciendo campañas de que no las maten, sino que nos avisen, y pues obviamente tenemos que tener un cobro, porque generalmente hay que movilizarnos, hay que tener un vehículo, hay que pagar personas para el trabajo, pero generalmente estamos dispuestos a acomodarnos para que la persona pueda poderle dar esa garantía a las abejas de que las podemos librar de allá.
Ok, don Luis, lo vamos a invitar a nuestra compañera Laura Tobián. Salió a Bogotá y hizo una pregunta muy importante. ¿Qué importancia tienen las abejas para el hombre?
Cordial saludo para los oyentes de Hora Ciudad. Les habla Laura Tobián y en el día de hoy nos encontramos en la localidad de Kennedy y vamos a preguntarle a las personas qué importancia creen que tienen las abejas para el hombre.
Bueno, sobre las abejas, lo que yo sé es que las abejas realizan una polinización en las frutas y en las verduras, y pues que gracias a esta labor podemos llevar a nuestra mesa una buena alimentación. También a nivel económico se vería pues un gran fallo, pues la producción de tanto miel y de flores que producen millones de pesos al año, desaparecería este ingreso, o sea, no tendríamos ningún ingreso económico.
En primer lugar, pienso que es necesario tener una buena correspondencia con las abejas, puesto que estas nos ayudan a más que un proceso de polinización, nos ayudan a subsistir, nos ayudan a que haya vida en las plantas, en las flores y en demás recursos del medio ambiente. Esto es fundamental para que haya una correspondencia, para que haya una correlación entre el individuo, el ser humano, y el medio ambiente. Es necesario entender que no solo somos humanos y demás recursos, no. Es importante entender que somos humano, ecosistema y demás recursos en un conjunto. O sea, es necesario entender que el ecosistema hace parte de todos. Y por ende debe haber una correlación, por decirlo así, entre nosotros y los demás seres vivos.
Pues lo que tengo entendido es que aportan a la medicina natural, ya que estas producen miel que se utiliza para la elaboración de productos naturales. También he escuchado que son utilizadas para el tratamiento del reumatismo, en el cual ellas le deben picar a uno la zona afectada.
Esta fue una nota de Laura Tobián para Hora Ciudad.
Don Luis, pues con esta última intervención de nuestra voz del oyente, yo quisiera que usted nos ampliara un poco más. ¿Es cierto que las abejas pueden utilizarse como tratamiento para el reumatismo o para algunas enfermedades?
Sí, es muy cierto. Todos los productos de la colmena, al principio les comentaba que son aproximadamente 14 productos que nos generan ellas. Los principales o los que más, digamos, se manejan en nuestro medio, pues obviamente la miel de abejas, el polen, el propóleo, la jalea real, la pitoxina o veneno de abejas, que es el que está la señora mencionando, y incluso hay las larvas de las abejas también, incluso las mismas abejas como tal. Y pues lo que le decía al principio, la polinización, pero sí, generalmente el abejas en cada uno de sus productos tiene unas características especiales. Si tú consumes miel, está evitando que el páncreas tenga que producir insulina para desdoblarla, porque si consumes la miel va directamente al organismo sin hacer ninguna modificación. El polen, exactamente lo mismo, lo consumes y va, tiene las proteínas suficientes, los 9 aminoácidos esenciales, y el organismo los asimila de manera directa. Cada uno de los productos, tomamos la jalea real, es un regenerador celular a nivel de tejidos blandos y tiene otra serie de características. La pitoxina o veneno de abejas es un regenerador celular a nivel de tejidos duros, pero también nos ayuda en problemas cardíacos y tiene una cantidad de elementos bien importantes. Muchas en este momento podemos nosotros retirar con unas máquinas especiales o con unos electrodos especiales, se puede retirar la pitoxina de las colmenas sin tener que matar a las abejas, porque lo que algunos de los compañeros de la mesa hablaban, de que ellas dan la vida por cada piquetazo, y eso es cierto, nos generan salud, pero también están perdiendo la vida. Entonces, en cambio, en el la forma como lo estamos realizando ahora, ya un poco más técnico, entonces no se muere la abeja, pero sí podemos rescatar el veneno.
Don Luis, bueno, sabemos que no en una hora no se puede hablar muchas cosas de tan importancia de las abejas, pero queremos que como cierre, como empresa que usted tiene, que es Coapicol, invite a las personas a que vayan allá, conozcan las abejas y pues usted les pueda dar como un mejor recorrido y la importancia de que tienen ellas.
Claro, con gusto. Nosotros estamos ubicados en el municipio de La Calera. El día sábado estamos atendiendo a nuestros clientes en la plaza de mercado del municipio. También el día domingo estamos en el mismo municipio, en el parque principal. También hay una persona que los atiende y les da la información que requieren. Estamos en el mercado de pulgas de Usaquén todos los domingos. Estamos en otro mercado agroecológico en la calle 69-620, donde también estamos complacidos de atenderles y darles toda la información que quieran al respecto de tanto los productos como de las mismas abejas. Y pues eso nos gustaría, porque pues nuestra empresa, nuestro objetivo es educar a las personas para que consuman cada día más los productos de las abejas y también generar el respeto para ellas, no miedo, respeto.
Bueno, para despedirnos, yo creo que más de uno querrá el contacto, entonces don Luis, regálenos si puede su número de celular para que las personas se contacten con usted, y muchas gracias por participar de Hora Ciudad en un programa tan importante de las abejas.
Muchísimas gracias. Mi número de teléfono es el 310-326-6244, o para el mismo número el WhatsApp también, si alguien se le ofrece preguntas, con el mayor gusto estaremos atentos a responderlas.
Bueno, agradecemos entonces a don Luis Pisa por esta información bien detallada. También quisiéramos aprovechar para recordarles a nuestros oyentes que en Facebook y en Twitter pueden encontrarnos como Uniminuto Radio. No olviden colocar el hashtag Hora Ciudad. También pueden contactarnos en nuestro blog, en el que encontrarán información de su interés. Pueden ubicarnos en la dirección www.horaciudad.blogspot.com.
8:45 de la noche, una noche fría, pero con mucha miel.
Muy dulce.
Muy dulce.
Muy sirope. Bueno, y ahora les voy a presentar qué pasó un día como hoy. Bueno, conmemoramos hoy el fallecimiento de Fernando Soto Aparicio, escritor y guionista boyacense. Obviamente todos tuvimos que haber leído La Rebelión de las Ratas y tuvimos que hacer de pronto un paralelo con lo que pasa en la sociedad, con las multinacionales que vienen a quitarnos nuestros recursos, con los mineros que están mal, con los mineros que matan, con los mineros que no tienen seguridad social. Y esta era la historia del señor Fernando Soto Aparicio, que luego fue novela y demás. Otro evento muy importante fue la masacre de Bojayá, en la que murieron entre 74 y 119 civiles en Bojayá, chocó con un cilindro bomba lanzado a la iglesia por la guerrilla de las FARC.
Bueno, yo creo que esos acuerdos sirvieron para algo. Las FARC, que fue una de las grandes que tenía que acabarse, se acabó. Recuerde que está sintonizada en la 1430M Uniminuto Radio, en el mejor programa de Hora Ciudad. Entonces, no sé si Gabriel tenga algo que agregarnos a esta noche dulce.
Pues para esta noche tan dulce, como decía nuestra querida Diana, les tengo dos tipsitos. Imagínense que la película B-Movie trataba de la economía agroexportadoras y la maldición de los recursos naturales. Creo que es un ejemplo muy claro de lo que hemos hablado esta noche, y es como un complemento y un paralelo, pues, como para que pues nos pongamos pilas y cuidemos nuestra naturaleza. Aparte de esto, como muy bien lo decía Don Luis, la acupuntura tiene muchos beneficios medicinales, como cuidar la artrosis, la artritis, la reuma, las hernias discales, fracturas, problemas de tensión y de circulación. O sea, son muy, muy
son bastante
buenas.
Efectivas.
Exactamente.
Así que a toparse con abejas.
Bueno, yo creo que lo importante de toda esta noche es que las abejas, como ya lo dijimos, es de cuidarlas, es de ayudar a las personas que comercializan también estos productos para que puedan seguir haciendo más una parte ambiental para nuestra ayuda de nosotros. Entonces no es matarlas, no coger mataplagas, no nada de este tipo de cosas. Y creo que la película que decía mi compañero, yo creo que más de uno lo han visto, y si no lo han visto, es recomendada para que lo vean en familia con los niños. Es porque es una película de niños sobre todo, y entonces muestra como esa cruda realidad que se está pasando de eso, no solamente de las flores, porque en esa película la abeja, la principal, demanda a la humanidad.
A la humanidad, sí.
Entonces es cuando uno dice, ¿qué pasa si nosotros alguna vez somos demandados por la misma naturaleza? Ella nos va a cobrar facturas.
Que de cierta manera lo ha estado haciendo. O sea, la naturaleza no nos ha, como quien dice, ocultado nada cuando tiene que ver con relación a exigir lo que es
el cuidado.
Exactamente.
Ella habla de una manera muy diferente, es verdad.
Bueno, Gabriel, recuérdanos esa frase de cierre de programa para que todos quedemos súper entonados con el tema.
Bueno, esta frase, pues, mi querida compañera Diana también ya la había mencionado, pero se la recuerdo. Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Esta frase fue dicha por el ilustre Albert Einstein.
Bueno, ya sabemos que se nos acabó el tiempo. Queremos decirle a todos nuestros oyentes que muchas gracias porque siempre están siempre sintonizados con nosotros. Queremos decirle que tenemos nuestras redes sociales. Por favor, comuníquense con nosotros. Nosotros siempre estamos atentos a ustedes. Recordarles que el próximo martes, miércoles y jueves tenemos nuestros programas de deportes, contexto y cultura. Siempre son a las 8 de la noche hasta las 9. Y pues nuestro programa hoy fue conducido por también, en este caso, Diana, David, Juan, Daniel y su servidora Lorena Carlos. Que tengan una muy, muy feliz noche.
Feliz noche.